Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Scott Hamilton, segundo jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó el domingo al opositor Guillermo Fariñas en su casa en Santa Clara. Así lo afirmó a Radio Martí Jorge Luis Artiles, vocero de Fariñas, y quien, además, indicó que la salud del opositor se resiente debido al ayuno.
Nos lleva 40 días en huelga ambicé con 4 dilataciones. Ayer hubo una visita del señor Scott Hamilton, el segundo jefe de la Embajada de Estados Unidos de América en Cuba. Dijo que venía enviado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Le planteó a Fariña, a Coco Fariña, que dejara la huelga de hambre. Coco pidió que no bajara la huelga de hambre, que él mantiene la huelga de ambicé hasta sus últimas consecuencias. Está presentando somnolencia, mucho decaimiento, dolores en articulaciones, en espalda, de cabeza. Esto es debido al prolongado ayuno y a las 25 vueltas que ha hecho. Se siente cansado, siempre en la cama.
En la sede de la Junta Patriótica Cubana se presentó el libro titulado El Castrismo, la historia de una traición. Y desde Miami reporta Damaso Rodríguez.
En su libro titulado El Castrismo, la historia de una traición, el autor Irán González dijo que el objetivo es el desenmascarar a Fidel Castro, a quien ni considera marxista o cualquier otra ideología.
Él expulsó al comunista del Partido Socialista Popular que le daban el poder, en la microfacción los metió presos y los jodó, porque no comparte el poder con nadie.
El periodista Enrique Encinosa resaltó que Irán González cuenta con mucha información y muchas experiencias de primera mano.
Irán González es un hombre de lucha. Peleó contra Batista, después peleó contra Fidel, fue el jefe de clandestinaje del movimiento 30 de noviembre, lo capturaron, se escapó de la cabaña vestido de mujer, a los pocos días lo volvieron a capturar y se escapó de la seguridad del Estado haciéndose pasar por policía. Pero también es un hombre que se ha desarrollado intelectualmente muy bien y este libro es un análisis del proceso de los primeros años de Fidel, rompiendo los mitos como la muerte de Camilo, como el caso de Hugo Mato, y en algunos de ellos tuvo participación.
Por su parte, el poeta Ángel Cuadra coincidió con la opinión del autor en torno a Fidel Castro.
Porque si tienes una ideología, de verdad es que entonces está consecuente con un principio determinado, de moral, de un lado o de otro, pero está de acuerdo con un principio. Pero el individuo que simplemente está aprovechándose de los demás, disfrazándose de lo que no es, mintiendo, etcétera, etcétera, es mucho peor, porque tú no sabes por dónde esperarlo.
El libro titulado El Castrismo, la historia de una traición, consta de más de 400 páginas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos manifestó su consternación por el encarcelamiento de Daniel Ceballos, alcalde opositor venezolano que fue enviado a prisión el sábado en la mañana. Mari Carmen Aponte, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que está muy preocupada por la situación de Ceballos y pidió a Venezuela la libertad de todos los presos políticos. Hillary Clinton recibió el sábado su primer informe sobre seguridad nacional como candidata presidencial demócrata, al reunirse con funcionarios de inteligencia para escuchar un panorama de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos a nivel mundial. Clinton asistió a una reunión informativa que duró más de 2 horas en la oficina del FBI en White Plains, en Nueva York, cerca de su casa en los suburbios de la ciudad. El candidato republicano Donald Trump recibió el mismo informe a principios de mes, una medida habitual para los principales candidatos de los partidos, pero que ha sido objeto de una lucha política en esta campaña. Una Italia devastada trata de recuperar la normalidad tras el terremoto del pasado miércoles. Con más detalles, un reportaje de Reuters.
Una Italia devastada trata de recuperar la normalidad después de que la madrugada del pasado miércoles un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter sacudiera varias poblaciones de los Apeninos. Tras el primer temblor, otras réplicas de más de 3 grados de magnitud le siguieron asolando el centro del país. Para muchos ha sido el sismo más largo y horrible que han vivido.
Gente, familiares, todos los parientes muertos, hijos de amigos, es una tragedia.
Tuvo lugar el primer funeral de Estado por las víctimas registradas en Arcuata del Tronto, en la región de Las Marcas. Un emotivo acto marcado por el dolor y la tragedia. Aún no se ha celebrado un funeral por todas las víctimas del seísmo, ya que las labores de rescate continúan, mientras las dudas crecen respecto a posibles negligencias en la rehabilitación de algunos edificios, como ocurrió tras la catástrofe de L'Aquila hace 6 años. El primer ministro Matteo Renzi, que ya ha declarado el estado de emergencia, ha anunciado que se van a destinar 50 millones de euros a la reconstrucción. El nuevo recuento provisional de víctimas se eleva ya a más de 290 los fallecidos por el seísmo.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras, a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a las amigas y amigos de Con Voz Propia. Buen inicio de semana para todos.
Y miren lo que trajo la semana.
Si no me van a poner corneta, fanfarria y musiquita.
Victoria Ruiz Labrit, buenos días.
Muy buenos días, aquí contenta de estar hablando con ustedes y con los que están del lado de ella. Aunque Mike no me haya puesto musiquita ni nada de recibimiento.
Con esa carita que él te está mirando.
No. Me hazme el favor que yo con esa carita.
Él dice que el lunes no.
¿Y qué culpa tengo yo que arranque el lunes con esa cara?
Yo pensé
de
que tú ibas a cantar. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
¡Qué barbaridad!
Bueno, en la producción también está Johnny Hilfer de regreso. Buenos días, hoy es lunes de regresos. Así que, bueno, hoy tenemos muchísimas cosas de qué conversar. Vamos a dedicar un ratito de esta primera media hora a las mamás que están embarazadas y vamos a comenzar con el embarazo y esas embarazadas que están rodeadas de gente que fuma. Quizá usted está embarazada y usted no está fumando, yo espero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los que están alrededor de usted sí lo están haciendo. Usted sabe que le están haciendo daño a usted y a su bebé.
Y muchas que saben que el tabaco es un riesgo para la salud y que lo es doblemente si se trata de ella que está embarazada, le está ocurriendo que no todo depende de ella. ¿Por qué? Porque están alrededor de ella pues todas esas chimeneas, ya sea en la calle, ya sea con una parada de la guagua. Y una investigación acaba de señalar que hasta el 55% de las madres embarazadas que no fuman son en realidad fumadoras. Pero bueno, fumadoras pasivas al estar expuestas al humo del tabaco de esas personas que la rodean, y que un 24% de los casos suele ser por miembros de su propia familia. En especial, ¿de quién? Del papá del bebé. Que eso es horrible. Estos son los resultados, como les decía, de un estudio en que han participado 13 centros de investigación en Europa y fundamentalmente de España, que corrieron la investigación entre el 2000, 2004 y 2008, donde analizaron un total de 1.783 embarazadas que no eran fumadoras, de las cuales se tomaron muestras de orina durante la revisión médica del tercer trimestre de embarazo y a las que les realizaron también una serie de cuestionarios. Cuando la nicotina en la orina o en la sangre se puede hablar de exposición pasiva importante, muchas mujeres lo están mostrando. En el cuestionario que tuvieron que responder, se les preguntó por los hábitos de vida que podían estar relacionados con el tabaco, como en qué situaciones estaba expuesta al humo del tabaco, si alguien en la familia fumaba. En los análisis de orina que se les hizo, se midió el nivel de nicotina, ya que uno de los componentes químicos principales del humo del tabaco es la nicotina. Esta se metaboliza en el hígado, nada más introducirse en el cerebro o en el cuerpo, pero el compuesto que se origina en ese proceso permanece entre 15 o 20 horas. Así que, amiga, cuando tú estés en una parada o estés en algún lugar donde estén fumando, sepárate. Y si no te puedes separar, con la cara así le dices: por favor, estoy embarazada y el humo del cigarro o del tabaco me hace daño. Sepárense de mí, porque fíjense, ustedes están un rato al lado de una persona y son 15 o 20 horas para que ese componente esté ahí en el cuerpo suyo y en el cuerpo del bebé. La nicotina no es tóxica para el organismo, pero crea dependencia, que es especialmente perjudicial. Sin embargo, como se encuentra en grandes dosis en el tabaco, se utiliza a modo de indicador para controlar el consumo. Precisamente cuando hay nicotina en la sangre o en la orina, se puede hablar de gran consumo de tabaco o exposición pasiva, pero una exposición pasiva muy importante. De este modo, al comparar los resultados de los análisis y los cuestionarios, vieron que el 55% de las madres confesaron haber estado expuestas al humo del tabaco durante el tiempo de su embarazo. De estas, el 38.5% lo estuvo en actividades sociales de ocio. Iban a una fiesta, iban a una reunión, iban a almorzar, un fin de semana a casa de los familiares y la gente alrededor de ella fumando. Y también el 24.7% afirmó que alguno de los miembros de la familia era fumador, pero que el que estaba más cerca de ella, ¿quién era? El marido, el papá del bebé.
Eso siempre pasa.
A pesar de que la exposición causada por miembros de la familia no es lo más habitual, porque ya se conoce, ya se sabe de que uno no debe fumar al lado de una mujer embarazada, se ha encontrado que el nivel de nicotina analizado en la orina demuestra que la casa es la principal fuente de exposición, ya que en las mujeres expuestas al humo en ese medio es mayor la concentración de nicotina. Cuando la pareja de la mujer fuma en casa es cuando mayor es esa exposición, mientras que cuando la fumadora es otra persona distinta a la pareja, se observa que estas mujeres en el segundo nivel de nicotina se encuentran. Por esto, los investigadores avisan que la mayor fuente de exposición al humo del tabaco está en tu casa, amiga. Y lamentan que aunque en todos los lugares se afirma que el tabaco está malo, que hace daño, que sale en la televisión, que se dice en la radio, pues esa exposición pasiva se mantiene y parece que la gente no toma las medidas necesarias para no fumar ni para no obligar a aspirar el humo del tabaco a la mujer embarazada. Pero yo digo, bueno, es verdad que a veces la gente es inconsciente, pero en tus manos, si estás embarazada, está la solución. Le dices a tu marido, te vas a fumar fuera. Aquí, amiga, cuando los cubanos llegan, se atacan, porque en las casas no se puede fumar. No. Estas casas no son como las nuestras de la cemento, ladrillo, arena y repello, donde se le pega menos el olor al cigarro de la nicotina. Aquí las casas son de una cosa que se llama chirro, y ahí sí, como es un esporoso, se tragan toda la nicotina. Y las casas donde se fuma es un olor horrible. Y entonces la gente te dice, a fumar afuera, a fumar al patio, a fumar, párate
no
en el balcón.
No, por eso, es que ahora en muchos países hay más conciencia.
Sí, pero bueno,
y la gente
no
quiere el humo en su casa.
Que es tan, pero tan normal. Por ejemplo, se toman el cafecito y los mayores van a un lugar a fumar.
Fíjate que hay establecimientos donde hay áreas de fumar.
De fumadores y
donde
y
hay áreas
no.
donde no se puede fumar. Ahora, y hay establecimientos donde se prohíbe totalmente fumar.
Ahora, yo creo que el poder de evitar eso está en uno.
También.
Caigan pesadas, caigas antipáticas, caigas hasta groseras.
No importa.
Porque si es tu casa y llega la gente a fumar, tú dices, mira, el que fuma, que es el padre del bebé, va a fumar afuera. Aquí adentro no fuma nadie, porque te estás cuidando tú y estás cuidando a tu hijo. Dado el periodo de análisis del estudio, los investigadores pudieron medir en la medida que ha afectado la ley antitabaco del impuesto, por ejemplo, en España, que se puso en el 2006, y dicen que ahora en el 2016 el nivel de nicotina de las mujeres embarazadas descendió en un 26%, que yo creo que todavía está alto.
Sí, sí.
Pues ya saben, amiga, en las manos de ustedes está la salud de su hijo y la suya.
Así es, y usted tiene que darse prioridad. Si el su esposo, novio, el padre de la criatura está al lado suyo y quiere prender un cigarrillo, no, usted tiene que recordarle, óyeme, este es tu hijo también. O sea, vamos los dos a cuidar de la salud del bebé y también pues de la mamá. Rubén, te da la bienvenida.
Ay, Rubén, ¿cómo andamos? Aquí yo, genial, feliz.
Dice, qué bueno que regresaste, Vicky. Al igual me alegra escuchar a Michelle y Exilda, las quiere Rubén. Así que ya sabes, Rubén te da la bienvenida. Bueno, ya que estamos con tema para las embarazadas, hablemos de lo que es un gran problema. No le pasa a todas las mujeres, pero le pasa a muchas a diferentes grados, que es la depresión posparto, esa tristeza que te da ya después que tienes tu bebé.
Y que según investigaciones, 2 de cada 10 mujeres la están padeciendo actualmente. Las mujeres que al tener un bebé sufren de depresión ocasionada por los cambios hormonales, tanto en el embarazo como en el parto, porque hay quien piensa que esto puede empezar después de tener el bebé. No. Esto comienza, aunque se le llame depresión postparto, quizás en los últimos meses de cuando ya esa madre va a tener a su hijo, pues es una enfermedad que es poco comentada y muchas veces la estigmatiza la misma familia. Dicen, fulana, ¿no? Fulana lo que está loca, fulana lo que tiene malos pensamientos. Nunca la catalogan como una depresión postparto. Puede llegar a durar 1 año. Y es muy parecida en síntomas a las depresiones normales. Las mujeres, por ejemplo, se vuelven más irritables, pierden el gusto por las cosas, incluso por el bebé, que es lo más duro. Uh-huh. Una mujer que acaba de tener un bebé y no lo quiere, no duermen, entre muchos aspectos que les voy a contar más adelante. La irritabilidad puede convertirse muy, muy grandemente en no querer al bebé y en algunos casos ha llegado, tristemente, al infanticidio.
Sí, a veces no quieren tocar al bebé, no lo quieren cargar.
Nada, nada. Sí. Y no lo hacen con intención, uh-huh, sino que la mujer se siente tan mal que se convierte en esto. Muchas de las mujeres que han entrevistado sobre depresión postparto han dicho, es algo más fuerte que yo. Yo no lo puedo atar, no lo puedo controlar. Bueno, la cura de la depresión varía dependiendo de la mujer, de la depresión que tenga. Todas no se pueden medir con el mismo término, ¿no? Va desde un tratamiento psicoterapéutico, es decir, con terapias que pueden revertir los síntomas, hasta hay algunas que necesitan medicamentos cuando ya es muy avanzada. Hay muchas teorías sobre la depresión por posparto, pero la más acertada que tienen los especialistas es que las mujeres tienen cambios hormonales, como les dije, durante el embarazo y se aceleran con el parto, descenso de algunas hormonas, algunas que se elevan y entonces pues se modifica el ánimo y por eso la mayoría de ellas, usted las ve que están así, echadas en un rincón, que no quieren que nadie les hable, que no quieren saber de nadie ni de su bebé. Síntomas, falta de ánimo, si usted ve estos síntomas urgentes, ayude a esta mujer. Disminución de interés, sobre todo por el bebé. Pérdida de energía, baja autoestima, reproche. Siempre están diciendo que nadie las comprende. Pensamientos suicidas, sí, porque pueden aparecer.
También, sí.
Pensamientos de querer hacer daño al bebé. Negligencia hacia el bebé o preocupación excesiva por su cuidado. Fíjense, de una balanza a otra. Puede no quererlo o puede ser muy excesiva. El insomnio, la ansiedad y puede tener esta mujer ataques de pánico. Factores que propician la depresión postparto. El embarazo adolescente, el embarazo no deseado, nulo o poco apoyo familiar, que aquí hemos hablado 1000 veces de la necesidad que tiene esa madre recién parida de que la gente le dé una manito en algunas cosas. El nivel educativo, las responsabilidades, las complicaciones que pudo haber tenido esta mujer en el embarazo y, por supuesto, si tuvo pues problemas depresivos anteriores, pues hay que seguir muy de cerca a esta mamá. ¿Qué hacer? No estigmatizar y comprender a esta mamá. Al ver síntomas de negligencia o de sobreprotección con el bebé, pues ayudar con el cuidado del bebé. Y punto, yo lo pondría en el número 1, acudir a un especialista.
Eso es importantísimo.
Porque si no saben qué tienen, no pueden estar echándola al agua, al agua, y que, bueno, que ella nade como pueda, no. Cuando una mujer está embarazada o acaba de tener a su bebé, pues es normal que tú tengas un poquito de tristeza, ¿no? Pero ya cuando se acentúa, cuando se enfatiza más y pasa de lo que los médicos llaman una depresión light, una depresión bajita, a una más fuerte, pues ya usted está viendo síntomas de depresión postparto en esa mujer. Los especialistas, los médicos de primer nivel de atención, ese primer médico que pasa por su casa a ver a esa mamá con su bebé, lo primero que tiene que hacer es preguntar cómo se está sintiendo y detectar los síntomas de una posible depresión postparto. De ahí, pues entonces la puede pasar a un área de, sí, ya de un psicólogo, de un psiquiatra, si no puede hacer él más nada. Otra cosa. Que cuando leí este estudio me quedé así. Ustedes saben que la depresión postparto no está tipificada en los manuales. Es decir, la depresión postparto no es una enfermedad.
Ok.
Está como,
un síntoma,
como una condición.
Como una condición de la depresión. Uh-huh. Pero aparte, y los médicos están pidiendo, los especialistas, pues que se hagan manuales, y esta es una investigación fresquita de hace 2 meses solamente, están pidiendo pues que se hagan manuales específicos y que se empiece a tipificar la depresión postparto como una enfermedad y no como una depresión dependiente de los otros tipos de depresiones.
Claro.
Porque muchas veces los mismos médicos no tienen en sus manos, pues, los manuales específicos para poder guiar a esa paciente. El especialista, por ejemplo, de primer grado, ese médico de, como le decimos nosotros, el médico de la familia.
Sí, el general. Sí.
Ajá. Que es donde tú llevas primero a tu bebé. Uh-huh. En la primera consulta, pues ese médico a veces no está muy, muy preparado en estos de depresión postparto, y a veces tú presentas estos síntomas, y lo que te puede decir es, sí, eso es característico porque tú acabas de tener a tu bebé, y lo que estás es un poquito ansiosa, un poquito deprimida, mira, no te preocupes, relájate, vete para tu casa, eso se te va a pasar, y no pasa. Puede durar hasta un año. Uh-huh. Y en ese año, ¿cuántas cosas se pueden prevenir y cuántas cosas pueden pasar? Así que eso es lo que están pidiendo los especialistas, que la depresión postparto pues se tipifique. No hay cifras exactas de depresión postparto en el mundo.
No, porque también es que la depresión postparto puede ser desde una tristeza muy leve. Mira, yo di a luz a mi primer hijo y todas las noches me sentaba a llorar. ¿De verdad?
Y tenías depresión
postparto. ¿Ok? Yo no sé si lo hubieran calificado de depresión postparto. Se me fue sola, gracias a Dios. Entonces va desde cosas bien leves, ¿ok? Que puede ser que te sientas así porque no estás durmiendo y porque tienes miedo y por todos esos sentimientos que vienen cuando tú tienes tu primer hijo. O puede ser una depresión severa de que la mujer no se quiera ni levantar de la cama, no quiera comer, tenga pensamientos suicidas. Es una cosa tan amplia.
Es muy amplia, muy amplia.
¿No? Pero yo creo que es bien importante que cuando tú ves a una mamá, una mujer que acaba de tener su bebé, que no está conectándose directamente con el bebé, que lo está como que rechazando un poquito, que tú la ves triste, la ves desinteresada, abandonada.
Que no sale de la cama.
Que no juzgues, porque ese es el problema, que como se supone que tú como madre, ¡ay, adoro al bebé! ¡Ay, qué feliz estoy! Ustedes saben que la mayoría de las veces las mujeres no se sienten así. O sea, es...
Hay quien les dice que son unas malcriadas.
Exacto.
Son unas tú eres una malcriada.
No, si fuera malcriada. Hay quien dice, fulana es una mala madre.
Sí. Exacto.
No, si viene y coger al hijo tirada en la cama ahí, se tapa la cabeza y pasan las horas.
Es que no está en uno.
Así es.
Yo te digo que muchas mujeres que en Cuba se juzgan mal, tienen depresión posparto. Uh-huh. Pero yo en Cuba nunca oí tanto hablar de la depresión posparto como lo que he oído hablar aquí.
Sí, yo creo que aquí hay más conciencia de esta condición.
Es que no, es lo que te digo, la familia piensa que tú eres una malcriada, que tú no quieres a tu bebé.
Exacto.
Y a veces piensan que tú te estás, en buen cubano, achantando.
Ah, exacto. Entonces, en vez de pasar juicio sobre esa mamá, hable con la mamá. Fulana, déjame preguntarte, ¿Qué te pasa? ¿Tú quieres hablar? Quizás la mujer necesita un poco de ayuda. Quizás sabe Dios si está durmiendo fatal. Cuando uno no duerme, te afecta en todo.
Esos niños que no te dejan dormir.
Pues, sí, o sea, todas hemos pasado uno que no dejaba dormir a nadie. Entonces, en vez de pasar juicio, pregunte, ayude a esa mamá. Esa mamá quizás no reconoce los síntomas. Quizás ella misma dice, ay, caramba, no estoy conectando con mi bebé y no tengo ganas de hacer nada, no tengo nada, ganas ni de bañarme. Y ella no sabe lo que le está pasando. Oriéntese a esa mamá, ayúdela a buscar ayuda. Vamos a pasar un poquito menos juicio y vamos a dar más apoyo. Nos escribió nuestro queridísimo amigo Félix y dice, muy buenos días, ¿cómo amanecieron las princesas más bellas de mi emisora? Michelle, Exilda, Vicky, Johnny, ¿qué tal el fin de semana? Hoy les cuento que por aquí desde ayer está lloviendo. El Lázaro Domínguez, el meteorólogo, no se equivocó. Yo por aquí muy bien, después de una gira por Villa Clara, incluida Varadero, ya estoy listo para comenzar la universidad como les prometí. Pues mira, Félix, primero, felicidades. Bienvenido a una buena aventura que va a ser dura, pero va a traer resultados.
Que es lo más importante.
Y lo más, no, lo más importante es que tú no nos hiciste una promesa a nosotros. Tú te hiciste una promesa y tú tienes un compromiso contigo mismo, ¿ok? O sea, tú tienes que estudiar para ti, para tu futuro, no para nosotras, ni para tu mamá, ni tu papá, ni tu... No, es para ti. Este es tu compromiso contigo mismo. Nosotras te felicitamos y adelante, muchacho, que nosotros sabemos que tú vas a llegar súper lejos porque sabemos que tú eres un muchacho trabajador, inteligente y tienes ánimo y tienes energía para echar para adelante. Bueno, ya después de mi discurso para Félix, ya voy a dejar de ser mamá de Félix. Dice Vicky, te mando un beso grande. Qué bueno que ya estás con nosotros. En este inicio de semana les deseo muchas bendiciones para ustedes y para todos los que escuchan la emisora más buena que tenemos, Radio Martí, donde está lo mejor. Cuídense mucho y sigan enseñándonos esos temas tan necesarios. Dice Michelle, te felicito porque también te he escuchado en reportajes de Martí Noticias. Bueno, gracias, Félix. Y para Mike Vázquez, Mikey, un fuerte abrazo también. Lo felicito por el programa Interferencia y quiere que tú también le mandes saludos a Jaime Almiral. Dice, mis rosas, deseo que cuando vean a mi otra rosa, Ofelia Oviedo, le manden un besote de mi parte. Así lo haremos, Félix. Gracias por la labor que realizan. Feliz lunes, la quiere de corazón, Félix. Pues, Félix, un abrazo. De nuevo, felicidades con tu entrada a la universidad. Déjanos saber cómo van las cosas. Queremos ver la carta de calificaciones. Queremos A. Puras A, queremos.
Félix, tienes toda una vida por delante y un futuro brillante también.
Sí. Y aquí tiene como tres mamás que vamos a estar pendientes.
Claro. Ni un dos.
Ah, porque ahí es por número. Ajá, sí. Y siendo uno el mejor. Hay cinco es el mejor.
5, 4, 3, 2.
Ok, 5 es el mejor, uh-huh. 1 es el A. Uh-huh. Pues queremos
ni 2, ni 2, yo no quiero 2.
Queremos 5, y 4 se permite.
Mira, yo que soy como soy, yo digo 4, ¿viste?
No,
5.
Pero si él es capaz de 5, ¿por qué vamos a
pedirle
4?
Está bien, pero si el asunto es que él sepa que la materia que está dando, que le están dando, que está estudiando, se la sabe bien, exacto, la maneja. A veces no es la nota, es tu conocimiento.
Mira, no se trabaja por las notas de Feli.
Bueno. Nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13605 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy el pensamiento es de Martin Luther King, el pastor afroamericano líder del movimiento de derechos civiles aquí en Estados Unidos. Él dijo: lo único que necesita el mal para triunfar es que los buenos, los hombres buenos, no hagan nada. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Y hoy todos los signos están hablando de Venus, así que parece que ese es el planeta regente. Es así como se dice.
El planeta del amor.
Del amor. Así todos los signos están hoy. Aries, uniones, parejas o socios están bendecidos por ti. Ahora que Venus, el planeta del amor y la belleza, ilumina tu casa de las asociaciones. Tu pareja te va a servir de amuleto de buena fortuna. Aquellos que de verdad te aprecian y aman dirán presente en tu vida de una manera muy especial, Aries. Tus números de suerte para el día de hoy, el 18, el 27 y el número 12. Tauro. Si te has cuidado y alimentado correctamente, ahora verás los resultados de tu buena actitud hacia todo aquello que sea para tu mejoramiento personal. Venus te llena de energía positiva para que sigas adelante con lo ya planificado. Salud mental y física irán ahora de la mano. Los números de suerte de Tauro, el 7, el 16 y el 42. Géminis. Venus está de plácemes en tu signo y te invita a disfrutar plenamente de la vida. Los niños y las personas jóvenes serán motivo de alegría, orgullo y satisfacción. Su compañía será muy agradable y divertida. Nada ni nadie puede opacar tu buena disposición hacia el placer de vivir, Géminis. Tus números de suerte para el día de hoy, el 5, el 25 y el 10. Cáncer. Donde quiera que estés, crearás belleza, armonía y balance. Venus te está llenando de inspiración para que puedas crear tanto a nivel artístico como culinario. Estás en tu mejor momento para practicar o elaborar esas recetas que ya llaman tanto tu atención. Qué lástima que ninguna de ustedes es cáncer. Disfruta junto a tus seres queridos de las mismas. Números de suerte 29 y el número 4.
Y seguimos con Leo. Leo, todo lo que esté relacionado con la comunicación se exalta favorablemente para ti. Aprovecha para exponer tu punto de vista en temas como lo son la política, la religión, el arte o la música. Discutir contigo será una forma de aprender, ya que sabrás expresar clara y efectivamente las cosas. Números de suerte, el 11, el 6 y el 41. Virgo, lo económico se estabiliza gracias a la energía positiva de Virgo. Mira, estamos solo amor. Hasta en lo económico entra Venus.
Y yo dije lo de la cocina porque como dice que iba a cocinar, ninguna de ustedes va a cocinar.
No, pero que además el amor entra por la cocina.
También.
Ahora estarás más consciente de tus gastos y sabrás hacer muy buen uso de tu dinero. Realizarás que si tienes control de tus finanzas, podrás entonces lograr aquella que más deseas. Tu independencia económica te traerá paz mental. Números de suerte, el 31, el 46 y el 4. Libra. Entra hoy tu planeta regente, Venus, en tu primera casa del zodíaco, exaltando tu personalidad. Todos tus encantos saldrán a la luz. Estás ahora en tu mejor momento de lucirte y de dejarte ver y querer. Nada te será imposible, ahora ya que todo el mundo estará en la de complacerte y compartir contigo. Números de suerte, el 7, el 18 y el 32. Escorpión. Tu mundo espiritual se exalta. Estarás ahora en la de servir, en la de ayudar al prójimo de una manera muy desinteresada. Compartir con personas mayores que necesitan apoyo y compañía te resultará ahora muy gratificante. Gustarás de involucrarte en todo lo que sea por el bien de los demás. Números de suerte, el 10, el 44 y el 37.
Sagitario, buscarás trabajar más para aumentar tus ingresos. Energías no te faltarán para llevar a cabo lo que te propongas. La suerte te ampara y los ángeles de luz te protegen de todo lo negativo. Tienes los caminos limpios para involucrarte en nuevos proyectos junto a personas profesionales. Los números de suerte de Sagitario son el 39, el 1 y el 20. Capricornio. Cuenta con tus buenas amistades y compañeros de trabajo para lograr el éxito, tanto en lo profesional como en lo personal. Darás ahora lo mejor de ti y verás tus esfuerzos recompensados. Encontrarás quien te admire y quiera seguir tus pasos. Como maestro del zodiaco que eres, tienes mayores responsabilidades. Los números de suerte de Capricornio son el 5, el 31 y el 26. Acuario, la energía de Venus te impulsa a viajar, a conocer nuevos mundos y a hacer nuevas amistades en el extranjero. Te enriquecerás grandemente con toda experiencia fuera de tu diario vivir.
La monotonía no se hizo para ti. Tú eres un ser libre que gusta de disfrutar plenamente de la vida. Los números de suerte de Acuario son 46, 8 y 12. Y por último, Piscis. Venus te impulsa a buscar en tu pasado aquellas memorias que despierten en ti nostalgia y alegría a la misma vez. Te enterarás de algo que te hará feliz. Aquello que imaginaste como algo negativo en realidad fue toda una bendición en tu vida. Ya no más lágrimas ni sufrimientos. Los números de suerte de Piscis son el 17, el 43 y el 13. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche, 077-077. Y el de la mañana, 841. 841. El pick 4 de la noche, 0796. 0796. Y por último, el de la mañana, 3104. 3104. Así que ya todos los números cumplidos. Y bueno, la nariz. La nariz, nunca pensamos en la nariz.
Que nos crece cuando decimos mentiras.
Ah, bueno.
Si a o ti que te olemos. Olemos lo que tenemos que oler.
Exacto.
O lo que no tenemos que oler.
Bueno, pues.
Bueno, meter la nariz donde no puede. No,
vamos a hablar de cosas buenas. Entre nuestros cinco sentidos, hay uno que, aunque ustedes no lo crean, tiene una memoria excepcional, y estamos hablando del olfato, que muchos piensan que es superior a los demás. Si bien el tacto, el oído, el gusto y la visión tienen la reputación de fijar recuerdos, hay quienes piensan que el más fiel es el olfato. ¿Usted lo duda? Bueno, estamos seguras de que usted podrá evocar con facilidad muchos aromas. La colonia de algún novio, que aunque hayan transcurrido los años desde que usted lo vio, usted todavía se acuerda. O el aroma de los frijoles negros que hacía su abuelita cuando usted era niña. O el olor a hierba que tenía su papá cuando entraba de cortar la hierba en el patio. Tú sabes, un olor que yo todavía me acuerdo es el olor a pan en Caracas, Venezuela, donde yo pasaba los veranos con mi tía. Y ella por la mañana me mandaba un par de cuadras a buscar. Yo tendría, qué sé yo, como 10 años. Y ella me mandaba tempranito a buscar el pan. Yo todavía me acuerdo del olor del pan en Caracas, Venezuela.
Eso pasa a veces, tú llegas a un lugar y tú dices, esto huele a algo.
Y tienes una memoria.
O también tú llegas a un lugar, cierras los ojos y sientes ese olor, y te vienen recuerdos.
Claro.
Que te dices, ¿verdad? Que además tú hasta los tenías perdidos y el olor te los saca.
O sea que estamos de acuerdo, sí, entonces, claro. Coincidimos. Bueno, esto se debe a que los aromas actúan más eficazmente como estímulo para la memoria humana. Por eso, la fragancia del perfume que tenía, pues, quizás tu primer novio, queda permanentemente grabada en tu cabeza y con más fidelidad que otras vivencias importantes que confió a los ojos o al oído y que ahora no puedes recordar. El olor tiene tanta relación con el amor y con el sexo que hay personas que reaccionan de manera erótica ante determinados aromas. Los fabricantes de perfumes lo saben tan bien que por eso, antes de lanzar una nueva fragancia al mercado, realizan extensas investigaciones sobre los estímulos que el nuevo producto puede ejercer sobre la sensualidad de una gran mayoría de personas. Y como usualmente son las campañas publicitarias de perfume, que dos personas abrazándose, una mujer muy sexy o un hombre muy guapo. O sea que los fabricantes de perfumes saben por dónde viene la cosa. Los perfumes que usted detecta agudizan su capacidad de asociar unas cosas con otras de una manera poderosa. Esto se debe a que cuando uno piensa en perfume, siempre le vienen a la mente cosas agradables y bellas. Cuando un perfume usualmente no te trae un mal recuerdo, a menos que sea el perfume de una persona que te causó mucho daño. Ahí sí, entonces, pues, te va a recordar algo feo, ¿no? Si una persona que te hizo daño o te causó una mala impresión. Gracias a ese poder que tienen los perfumes de que los asociemos con cosas agradables, cada vez hay más y más productos perfumados. Esto va desde pañuelos, desodorantes, perfumadores del ambiente, perfumadores de alfombra, hasta cositas para tú colgar en tu carro, para que huela a pino, a carro nuevo, a limón, a lo que sea.
Fíjate si el olor es que cuando, a ver si tú te acuerdas, cuando alguien venía a Cuba, que venía de aquí, tú decías, ese llegó de los Estados Unidos.
Ah, porque
yo sentía un perfume
porque era
diferente.
Ese olor.
Mi tía olía diferente.
Y es que aquí a la ropa se le echa suavizador y tiene un olor. Sí, y aunque no sea ropa nueva, huele. Uh-huh. Y uno decía, ay, ese llegó, vino de la Yuma porque era ese olor.
Pues el perfume llega a formar parte tan integral de la personalidad que hasta podemos identificar a una persona por el perfume que usa, aunque cuando se nos acerque tengamos los ojos cerrados. Yo estoy segura de que ustedes en estos momentos pueden pensar en una persona que usaba siempre un perfume peculiar y cada vez que tú ves un pote de ese perfume te acuerdas de esa persona. El furor causado por el hallazgo de que el olor es o pudiera ser como un arma psicológica, ha llevado a que los comerciantes impregnen ciertos artículos con olores particulares, como por ejemplo bolsos que son imitación de cuero, los impregnan con olor falso, como si fuera cuero legítimo, o agregarle a detergentes, como tú mencionaste, olor a limón o olor a flores, pero especialmente el olor a limón, porque el limón tú siempre lo asocias con limpieza, con frescura y con salud. Aunque hemos oído esto, hemos oído hasta la saciedad eso de que el amor entra por los ojos. Hay gente que dice que el amor entra por la barriga, pero bueno, por la boca. Eso que el amor entra por los ojos, bueno, pues ahora parece que no, que el amor entra por la nariz. Dicen que la atracción viene por lo que llaman las feromonas, que son sustancias químicas que segregamos todos los seres vivientes, ¿no? Sean animales, personas, pero bueno, estamos hablando de nosotros. Y que pueden disparar sentimientos de atracción. Esperamos que a partir de hoy, cuando tú te mires al espejo, le rindas toda reverencia y respeto que merece ese apéndice que llamamos nariz, para sacarle el máximo partido al perfume que usa. Dicen que se debe poner un toque en las muñecas, ¿no? Porque así cuando tú te mueves, pues se esparce ese perfume en el cuello, que es una zona particularmente sensible al perfume. Y
no hay que tener la nariz de Cyrano de Bergerac.
Ay, nena, no, pues claro que no. Pero claro, hay gente que es más sensible a los olores que otras. Tú sabes que a veces tú le dices, ay, huele a tal cosa, y la otra persona dice, pues yo no huelo nada. Eso pasa.
Mira, los asmáticos, los que padecen de rinitis y esas cosas, tienen una sensibilidad que el olor enseguida lo recibe.
Y no mezcles diferentes fragancias, porque eso puedes terminar con un olor medio raro. Y si tú tienes un perfumito bueno, dicen que lo debes guardar en un lugar oscuro. Parece que la luz del sol ayuda en la evaporación más rápida de esa fragancia, así que lo debes guardar en un sitio oscuro. Así que...
¿En una gaveta?
Sí, en una gaveta, en algún armario, tú sabes, algún lugar donde no coja
donde
la
no
luz. Donde no coja la luz solar. Así que bueno, cambiando de tema totalmente, esto es un giro de 180 grados. Vamos a hablar de lechuga. No es un tema que me interese porque estoy harta de ver lechuga.
Y a mí no me gusta.
Mentira.
Pero acuérdate,
yo no
que hay
como
mucho,
lechuga.
Pero hay muchos tipos de lechuga. Ninguna.
Bueno, mi hermano es igual, dice que le sabe a papel toalla.
Nah.
Yo dije, venga, ¿tú has comido con una mera papel toalla, viejo?
Aplausos a tu hermano.
Ah, bueno, amiga.
No sabe un a papel toalla, pero no es lo más sabroso del mundo.
Bueno, amiga, cuando se habla de lechuga, se piensa enseguidita es que para ensalada está hecha la lechuga. Y esto se debe a que las hojas que aunque acá a la señora Exilda no le gusta.
¿Y a tu hermano? Mételo en el potaje.
Y a mi hermano. Bueno, pero mi hermano no está presente.
Yo me la como solamente porque es buena para la salud y yo me obligo y me siento y me como la lechuga.
Bueno, dicen que como tiene tanta agua, eso lo hace suave y agradable al paladar. Pero hoy en día se conocen otros usos y aplicaciones de esta planta que tiene, para que sepan, múltiples propiedades y propiedades medicinales. ¿Alguna vez ustedes pensaron en colocarse hojas de lechuga sobre la piel para, o en preparar una infusión con sus tallos?
No.
Pues mira, cuando estén con insomnio, el cogollo de la lechuga hace un, tú te haces un cocimiento y te tumba.
Voy a tener que buscar lechuga.
Sí, a lo mejor te tumba de lo mal que vas a ver eso.
No, chica, porque no sabes. Sabe un poquito amarga, no, pero tú le echas un poquito de azúcar. Oye, como si fuera con un palo en la cabeza que te dieran, pues te rinde. Bueno, amiga, sí, hay muchos usos que tiene la lechuga, aunque existe aquí, haga mueca. Y que revalorizan el papel de esta lechuga hasta en el cuidado de la piel. Se ha determinado, por ejemplo, que la lechuga es un potente conciliador del sueño, como los que yo les decía, que regula el funcionamiento del sistema digestivo, alivia el reumatismo y que puede proteger la piel de agresiones externas. Para las personas mayores, su uso puede ser muy variado, en cataplasma, en infusiones o simplemente, bueno, pues como alimento. Además de acompañar la comida, sepan que la lechuga aporta al organismo una serie de beneficios que ayudan a conservar la salud. Por ejemplo, si ustedes padecen de insomnio, ya oyeron mi receta, cocimiento de lechuga. También se puede hacer cuando uno está un poco alterado de los nervios, lo que dice en el centro, la parte dura, el cogollo, se hierve y también dice que como que es sedante. Esta misma aplicación de hervir es también útil para calmar los dolores de muela y reducir la inflamación de las encías. Para utilizarla de este modo debe enfriarse la infusión y hacerse buches líquidos. También como alimento, la lechuga es incomparable a las personas que sufren crisis de nervios, hiperactividad. Dicen que hasta debilidad muscular se les recomienda comer lechuga cruda una vez al día. Siempre se deben comer las hojas exteriores, que es donde se halla la mayor cantidad de vitamina. Para las dietas, genial. Mientras más lechuga usted coma, más se llena y no levanta el peso porque no tiene calorías, sino vitaminas y agua, mucha agua.
Sí, es algo bueno para comer cuando uno
está haciendo una dieta.
Bueno, en realidad se debe comer
siempre.
Siempre, porque
los vegetales siempre.
Exacto, un buen alimento.
Una receta también similar es efectiva para tratar a personas que sufren afecciones en los riñones o en las vías urinarias y problemas digestivos como el estreñimiento. Bueno, ustedes saben, amiga, que el día tiene agua. Pues la persona que tiene problemas en las vías urinarias, el orinar siempre hace bien. Finalmente, la taquicardia parece disminuir gracias a la ingesta frecuente de lechuga cruda. Pero también hay aplicaciones externas. La lechuga se puede utilizar en paños y compresas tanto frío como tibia. Para eso, humedezcan un paño con la infusión tibia de esta planta y aplíquenla sobre su frente. Esto dicen que también ayuda a calmar y a conciliar el sueño. En tanto, a enfermedades cutáneas, reumatismo, dolores musculares, inflamación, pueden hervir y triturar la lechuga y dejar enfriar el preparado, que luego se puede aplicar en forma de cataplasma. Por lo demás, los baños tibios en agua con lechuga ayudan a relajarse y a calmar los nervios, mientras que mejora la circulación sanguínea del cuerpo. Así que, para que sepan, lechuga no solo en ensalada. Y tú no te la comas en ensalada, pero bueno, si tienes sueño, hazte el cocimiento.
Me doy un masazo con la lechuga.
Ay, Dios mío, está insoportable ella con la lechuga.
Bueno, si hay que comer lechuga, que la coman a la hora de la siesta.
A la hora de la siesta.
Sí. Para que duerman.
Por la noche, en la cena.
¿Les cuento algo de las siestas?
Sí. Sí, cuéntanos de la siesta.
Ah, datos interesantes de la siesta. Que
además
quizás
de la lechuga.
Oh, my God. Dios mío, la lechuga, por Dios. Bueno, miren, la siesta. cuesta, aunque no seamos capaces de dormir, ¿no? Pues el simple hecho de recostarnos y ya descansar un poquito, ya eso es importante para el cuerpo. Hay algunas empresas, fíjense, de la talla de Google, Nike o de New York Times, que le dan un espacio a sus empleados para que puedan dormir la siesta en la oficina.
Ah, qué bien.
Disponen para ello de un cuarto con sillones o hasta camas donde pueden descansar un rato. De acuerdo a una investigación de la Universidad de California, una siesta de una hora es suficiente para que tu memoria a corto plazo pues tenga un proceso de hibernización. Después de la comida, pues sí, vamos a tener más ganas de dormir y eso es inevitable, por más que tomes café, café y café. Las dos fases de cansancio, ¿cuándo aparecen? A la 1 de la tarde y después a las 2 de la madrugada. No se salten las comidas, almuercen, pero ligero, y así pueden tener una pequeña siesta. Si quieren dormir menos, tómense una taza de café y vayan inmediatamente a la cama. Bueno, está comprobado que tomar una siesta ofrece grandes beneficios para el cerebro porque te va a aumentar los niveles de alerta, te va a ayudar a tomar decisiones difíciles en un horario también difícil. Ese horario después de la 1 de la tarde, todo el mundo está así como que medio perdido en el mundo. Bueno, una investigación también afirmó que dormir la siesta después del mediodía te quita 1% muy alto de probabilidades de morir por alguna enfermedad del corazón. Así que a dormir la siesta. Entre las mentes más brillantes que dormían siesta, Albert Einstein, sí. Thomas Edison, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, Napoleón y Winston Churchill. Ellos, la siesta inviolable. Así que la gran mayoría de los mamíferos, fíjense, los animales, toman siesta.
Sí, tú ves a los perros, los gatos, sí, duermen
sí
siesta.
Mismo.
Y a mí me encanta la siesta y me levanto con un mal humor.
Porque dicen
porque no
que
puede dormir mucho.
No puede ser más de 20 minutos.
Por favor.
Bueno, será
sí,
por eso.
Sí, por la cuestión de los ciclos esos de sueño.
De sueño, claro.
20 minutos y ya, te levantas
fíjate,
fresco.
Si es así que las naciones más productivas del mundo la han adoptado. Uno de los ejemplos más claros donde se aprovecha la siesta. Ahí como es en Japón. Y las últimas investigaciones de las universidades de Harvard y Nueva York comprobaron que tomar una siesta corta en la tarde le va a ayudar a usted a tener un humor excelente durante el resto del día. Así que a dormir, a comer lechuga y a dormir. Cocimiento de lechuga. Mira.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
Muchachos, el revoltillo de lunes.
lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.